Vamos a establecer una comunicación con Londres para saludar a la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. Egunon.
Egunon.
Se encuentra en Londres de viaje con la vista puesta en dos sectores, en la energía y en el sector del ferrocarril. ¿Qué buscan exactamente con el viaje?
Bueno, lo que buscamos es establecer relaciones comerciales de empresas vascas, tanto tractoras como pymes que se encuentran en su cadena de valor, con sus correspondientes homónimos aquí en Londres. Bueno, vamos a trabajar con una serie de empresas que se encuentran ya ubicadas aquí, otras que quieren empezar a trabajar y sobre todo estableciendo esos contactos, eso que llaman ellos el B2B, el business to business, y tratando sobre todo de presentarnos como un país serio, un país donde la industria tiene un peso importante y donde tenemos algo que contar, que colaborar y que poder continuar estrechando relaciones con el Reino Unido, donde siempre hemos mantenido desde luego una relación comercial muy importante.
Uh-huh. Un viaje que se produce además en el meollo de las negociaciones del Brexit.
Efectivamente. Yo creo que cuando establecimos la puesta en marcha de la oficina de Esprit aquí en Londres hace un año, bueno, pues no podíamos imaginar que nos íbamos a encontrar en este escenario y ahora si cabe es más importante estar aquí, conocer de primera mano en qué proyectos importantes están trabajando, dónde podemos aportar y además conocer cuál es la situación de las personas vascas que se encuentran aquí trabajando, cuál va a ser su futuro, cuáles son las incertidumbres a las que tienen que hacer frente y de alguna forma estar cerca, manifestar, bueno, toda nuestra colaboración y nuestra ayuda y continuar aprovechando todas las oportunidades que puedan abrirse. Reino Unido saldrá de la Unión Europea, pero bueno, continuará siendo un mercado importante, un lugar donde bueno, pues todos los países europeos van a continuar colaborando y nosotros no podemos ser menos, no podemos dejar pasar ese tren y queremos estar muy presentes.
Uh-huh. Hemos mencionado el sector energético como uno de los intereses de esa misión política y comercial que están desarrollando en Londres y sin duda en Euskadi tenemos al sector atento a lo que está sucediendo con Siemens Gamesa. La semana pasada, usted junto con el Lehendakari mantuvo un encuentro con el consejero delegado de Siemens. ¿Hasta qué punto está comprometido el mantenimiento de la sede en Euskadi?
Bueno, no lo digo yo ni lo dice el Lehendakari, lo dice el propio consejero delegado en cuanto se le pregunta, incluso sin preguntar. Pero el compromiso es absoluto de mantenimiento no solo de la sede en estos momentos en Euskadi, sino de mantenimiento de la actividad de compromiso respecto de los proveedores que en este momento existen. No hay que olvidar que es un mercado global, es un mercado muy cambiante, que la situación, pues bueno, se encuentra en estos momentos también, ha pasado por una situación compleja, que en estos momentos está empezando otra vez a repuntar, donde nuestros proveedores tienen que ser competitivos, tienen que mostrar sus mejores armas, tienen que ser proveedores de calidad, proveedores eficientes, en eso tenemos que trabajar, eso es a lo que también la propia Siemens Gamesa se compromete y desde luego el consejero delegado de Siemens no tenía ninguna duda en ese aspecto, en tener colaboradores, proveedores locales, para ellos es un punto muy positivo y una forma de trabajar a la que están acostumbrados, así nos lo transmitió y en la que quieren continuar profundizando. Por tanto, desde ese punto de vista yo creo que no hay la más mínima duda de su compromiso. Después, sí es cierto que ese compromiso tiene que verse de día a día y que tenemos que trabajarlo y que las confianzas se ganan trabajando todos los días, trabajando de forma conjunta y bueno, vamos a procurar ambas partes y así se lo transmitió al Lehendakari y el Lehendakari al consejero delegado, esa necesidad de confianza, de trabajo conjunto, de complicidad y en definitiva el que Euskadi pueda seguir siendo una potencia industrial importante gracias a una tractora como va a ser Siemens Gamesa en el futuro.
Uh-huh. Iberdrola, sin embargo, no acaba de verlo claro, sobre todo porque dicen que en la última junta de accionistas Siemens no quiso pronunciarse sobre este tema. ¿Cree que las sospechas de Iberdrola pueden tener alguna base?
Bueno, yo creo que el trabajo entre accionistas también, bueno, pues tenemos que limitarlo a ese lugar de trabajo entre accionistas. Ellos tienen que formalizar su forma de relación, la gobernanza que tiene que tener esa nueva empresa. Yo creo que ahí tienen que ahondar también en complicidades, en formas de trabajar. se ha constituido una empresa global, una empresa con sede en Zamudio, pero una empresa de ámbito global, donde Iberdrola, por supuesto, además, como una de nuestras principales empresas que siempre ha trabajado también con sus proveedores, también puede mostrar esa forma de hacer y esa forma de trabajar. Yo creo que están casi obligados a entenderse y la voluntad, creo que por ambas partes va a ser esa. No obstante, habrá dificultades en el camino y las estamos observando, pero confío en que puedan ser solventadas y en que, en definitiva, tengamos dos empresas muy importantes como son Iberdrola por una parte y por otra Siemens Gamesa, ubicadas en Euskadi y traccionando de un tejido empresarial muy importante y que supone un peso económico primordial para el conjunto de la actividad económica de Euskadi.
Hoy precisamente está convocada una reunión entre el Lehendakari e Ignacio Sánchez Galán. No sé si es para allanar el camino, hablar de este tema, superar recelos, o en este ámbito los recelos entre Iberdrola y el Gobierno no existen.
Recelos entre el Gobierno y Iberdrola en este momento no existen, no han existido en los últimos años. Yo creo que hay que enmarcarlo dentro de una serie de reuniones que suelen mantener habitualmente el Lehendakari e Ignacio Sánchez Galán, bueno, donde se habla de muchas cosas, de la marcha de Iberdrola, de los planes de futuro, de futuros planes de actuación, donde también englobamos en su momento algo que presentamos el pasado año, que era el proyecto Bidelek 4.0, es decir, una serie de actividades, y donde Ignacio Sánchez Galán también, como presidente de Iberdrola, pues comenta con el Lehendakari la marcha de la empresa y otras muchas actuaciones. Ha coincidido en el tiempo, sí, y seguramente también se hablará del tema de Siemens Gamesa, pero bueno, está dentro de una relación muy habitual que desde luego por parte del Gobierno Vasco pretendemos continuar porque, insisto, Iberdrola para Euskadi es una empresa que se ha demostrado que funciona y que tracciona de una serie de empresas muy importantes, donde se han desarrollado proyectos y están demostrados. Es decir, no es una voluntad, es una forma de hacer que ha tenido a lo largo de muchísimos años Iberdrola y que no me cabe duda que esa forma de hacer también, y quiero insistir en ello, pueda ser transmitida a otra empresa que es que ha sido Gamesa y que ahora sí es Gamesa, donde hay un accionista que es diferente, que bueno, que quizá no conoce tanto Euskadi y que, bueno, entre todos podemos mostrarle esa confianza y esa forma de hacer que ha sido, vamos a decir, seña de identidad de Euskadi en los últimos años.
Otra empresa que es actualidad y sobre la que usted tiene algo que decir, Productos Tubulares. ¿Usted cree que la responsabilidad está en manos de los propietarios de la empresa y también de los sindicatos en la negociación que tienen que desarrollar desde ahora? Pero usted ha dicho que está dispuesta a implicarse o a mediar de alguna manera. ¿Por qué debería mediar el gobierno?
Yo creo que hay aspectos diferentes. En ese momento decíamos en un mercado global, la situación del oil and gas, bueno, pues está sufriendo altibajos importantes. En los años atrás, desde luego, el mercado bajó muchísimo. Se está recuperando ahora, pero con unos precios, con unos costes que no son los anteriores. Eso significa que hay que ganar productividad, que hay que, bueno, pues establecer medidas diferentes. Lo estábamos viendo en los últimos años y en las conversaciones que manteníamos con tubos reunidos a diferentes niveles lo estábamos transmitiendo, y en ese sentido se planteó el plan 360, que debía adoptar diferentes medidas a todos los niveles de la empresa para, bueno, ganar esa productividad y conseguir recuperarse de una situación de pérdidas que venían arrastrando en los últimos años, no solo en el 17, sino también en el 16 y en el 15. Bueno, lo que se ha demostrado es que no han sido suficientes esas medidas y que sin duda hay que continuar adoptando nuevas medidas que permitan eso, ganar productividad y seguir presentes en el mercado con un proyecto de futuro. Y eso es imprescindible y yo creo que es innegable en estos momentos. Lo que hemos transmitido a unos y a otros es que esas medidas, bueno, pues sean lo menos traumáticas posibles, se adopten de la forma acordada entre dirección, entre la parte sindical y donde también, decía, los accionistas, los propietarios también tienen algo que decir, puesto que son los máximos responsables de la empresa. Luego es, vamos a decir, una responsabilidad en todas las partes. Nadie niega que hay que adoptar medidas porque se ha demostrado que haciendo las cosas, como se dice en inglés, ya que estamos en Londres, business as usual, como se hacen siempre, pues bueno, lleva la empresa 3 años de pérdidas. Hay que tomar medidas, pero se puede hacer de diferentes maneras y lo que de alguna forma hemos transmitido es eso, que sean lo menos traumáticas posibles y que sean acordadas con la implicación de todas las partes. En este momento, bueno, lo que ha hecho la empresa, la dirección de la empresa en productos tubulares es plantear un ERE. Desde el punto de vista de la gestión de un ERE, bueno, corresponde al Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco, bueno, pues analizar ese ERE, y lo que mostrábamos era la disposición del Gobierno, no la de mi departamento, porque no nos corresponde a nosotros, sino al Departamento de Trabajo, la disposición de mediar entre la dirección y los trabajadores en la gestión de ese ERE. Ahora mismo no es cierto que para esa ofrecer esa mediación, bueno, de alguna forma para el Gobierno es importante, pero lo tienen que aceptar las dos partes implicadas. Y bueno, pues dentro de todo ese tipo de actuaciones, el Departamento de Trabajo dispuesto a mediar y el Departamento de Industria, vamos a decir, o responsable de la materia de industria, que es el que me corresponde, bueno, como hemos estado, como en los últimos años, tratando de buscar esa eficiencia, esa productividad, nuevos mercados, nuevos nichos de actuación que permitan a la empresa ser competitiva, y desde ese punto de vista, máxima colaboración. Lo hemos hecho antes, lo hemos hecho en los últimos años, buscando mercado en Estados Unidos, buscando nuevas formas de hacer, buscando nuevos productos. Bueno, hemos acompañado a la empresa en toda esa actuación y desde luego nuestra voluntad es de seguir haciéndolo. Pero quiero insistir de nuevo, hay que adoptar medidas para ser competitivo a futuro.
El Gobierno y las diputaciones siguen con las gestiones, la Diputación Alavesa, para reabrir Foronda a las 24 horas del día. Sin embargo, señora Tapia, pasan los meses, pasan los años, no parece que AENA cambie de opinión. Ustedes hablan de la estrategia de un aeropuerto tres terminales, pero ¿es eso viable?
Hombre, si tuviéramos la competencia de la gestión aeroportuaria en Euskadi, podríamos hacer algo más. Si además fuéramos propietarios, evidentemente tendríamos capacidad plena. En este momento, con la capacidad que tenemos, es viable hasta cierto punto. Estamos trabajando de forma coordinada y lo estamos haciendo con las diputaciones, con las tres diputaciones, en los diferentes ámbitos de actuación de cada administración, pero nuestra actuación es limitada, porque como usted bien decía, si el propietario no quiere, no está por la labor de abrir el aeropuerto de Foronda, en este caso, las 24 horas del día, estamos perdiendo oportunidades. Perdemos oportunidades de atraer vuelos de viajeros, de atraer vuelos incluso privados en un determinado momento, vuelos charter. Es decir, tenemos un aeropuerto con mucha capacidad, con una capacidad en mercancías impresionante, que está haciendo mucho trabajo, que está atrayendo grandes operadores, pero con una capacidad limitada en viajeros. Y eso hace que el aeropuerto pues tenga una trayectoria algo diferente al resto de aeropuertos y que, sobre todo, vea su crecimiento muy limitado. Es imprescindible abrir ese aeropuerto las 24 horas porque tendría vuelos. Es decir, no sería abrir un aeropuerto para que no exista ningún vuelo, como hemos conocido algún otro, sino darle mayor capacidad de actuación. Pero si el propietario, si AENA en estos momentos no lo hace, pues poca capacidad tenemos nosotros de poder actuar. No obstante, vamos a seguir, bueno, pues trabajando con AENA, demostrando que tiene futuro, demostrando que hay capacidad y tratando de dotarle de las máximas operatividades a ese aeropuerto. Bueno, pues poniendo a su alrededor un polígono industrial importante que dé servicio a la actividad aeroportuaria, atrayendo nuevas compañías, nuevas formas de trabajar en el ámbito logístico y tratando de demostrar, en definitiva, a AENA que esas 24 horas son estrictamente necesarias para que Foronda sea más viable de lo que ya es.
La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, con nosotros esta mañana desde Londres, en un viaje en el que busca abrir contactos en el negocio del ferrocarril y de la energía. Señora Tapia, le agradezco que nos haya atendido. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.